no hay demasiados cambios, no hay demasiados avances, ni siquiera en aquellos lugares donde se ha intentado avanzar con mayor rapidez por cuestiones de salud humana y de costos para la OCE, como es la cuenca de El Santa Lucía. Y sobre estos temas queremos conversar hoy con Eduardo Budinas, que es analista en temas de ambiente y desarrollo, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social y también investigador asociado del Departamento de Antropología en la Universidad California Davis. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para tus oyentes.
Un gusto recibirte. Bueno, empecemos por lo que fue el otro día la presentación del presidente, la rendición de cuentas, que escribías una columna en Montevideo Portal, donde de alguna manera marcabas la ausencia de la rendición de cuentas en estos temas y además la omisión a la hora de cumplir con los compromisos que se habían asumido, ¿no?
Sí, creo que hay dos partes. Una es el propio discurso presidencial, donde el tema ambiental estuvo ausente. Ahora, si se toma el objetivo de la rendición de cuentas, esto es contrastar las acciones efectivas hechas por el gobierno contra las promesas realizadas en la campaña o en el plan de gobierno, el documento de referencia que tenemos son las bases programáticas del Frente Amplio para este gobierno 2015-2020, que tiene una sección ambiental y una sección sobre el agua. Como está esto que tú bien decías, en la cresta de la ola, la circunstancia del deterioro de la calidad del agua, y ya no podés ocultar que la playa Ramírez o las otras playas están verdes, entonces el tema del agua parece el más agudo. Y las sorpresas son que en el programa del Frente Amplio para la administración Vázquez había unos cuantos compromisos, como por ejemplo asegurar, leo casi textual lo que dice, sí, un suministro continuo, suficiente y que cumple con normas de calidad establecidas para el agua potable. También prometieron que se va a controlar con firmeza todos los factores que deterioran las condiciones del agua de los ríos y arroyos. Se van a reforzar la instalación de plantas de potabilización, anuncian que se darán nuevas reservas de agua para acceder al agua potable, y además incluso prometían que se iba a completar el tratamiento de fluentes en todas las capitales departamentales y en las grandes ciudades del país. Uh-huh. Entonces, como pueden ver los oyentes, estas y otras promesas son de muy, pero muy grandes, y la mayor parte de ellas sabemos ahora, 4 años después, que no se han cumplido.
Uh-huh. En parte, uno puede entender las razones políticas por las cuales el presidente no tocó demasiado estos temas del otro día.
Sí, yo creo que es una situación extraña, y de alguna manera la gestión Vázquez en esto se aparece a la de gestión Mujica. O sea, son sinceros, el tema ambiental no es de relevancia, no está en la rendición de cuentas, pero tampoco les preocupa mucho, parecería que no se llevaran a cabo las promesas que estaban en el programa. Pero más allá de qué prometo o no prometo, todos estos temas que hemos ahora tocado afectan la calidad de vida de los uruguayos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, campañas en la salud pública por cuestiones que hacen, por ejemplo, si fumo o no fumo, por cierto que es muy urgente y muy grave y necesario atender si el suministro de agua potable es de buena calidad o no, y así uh-huh. sucesivamente.
Uh-huh. Claro, y por eso sería importante atender algunos de estos temas. Vos mencionabas lo de las cianobacterias, algo parecido hacía en una columna hace algunas semanas Eduardo Blasina, donde agradecía que las cianobacterias pongan el tema en debate de alguna manera. Esto nos lo destacaba, entre otros, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, hablando de su preocupación por el tema y la falta de acción, más allá de que el propio director de Cambio Climático, Carlos Colache, dice que para el gobierno este es un tema de prioridad absoluta en la agenda. Por los resultados, vos decís que no parece serlo.
No lo es. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, los mismos reportes del Ministerio del Ambiente sobre el plan para atacar la contaminación en la cuenca de Santa Lucía revelan que se está avanzando muy lentamente. Ahora, se avanza tan, pero tan lentamente, que se quedan en cosas empantanadas que son hasta tragicómicas. Yo hoy mencionaba el caso de las prometidas cuatro boyas de monitoreo automático, que están todas, o deberían estar todas, bajo control de diferentes reparticiones estatales, que son las encargadas de allí colocarlos, y las desinteligencias entre ministerios, entre agencias como OSE, Antel, etcétera, hacen que de las cuatro boyas solo esté funcionando una. Y entonces estamos en una paradoja en que discutimos por qué no se pusieron todas las boyas. Uh-huh. Entonces, traducido a la siguiente imagen, si yo considero que el río Santa Lucía es un paciente enfermo, y este paciente necesitaba cuatro exámenes paraclínicos, sí. Han pasado años y todavía estamos discutiendo por qué solo se hizo uno, y mientras tanto la contaminación avanza. Uh-huh. Agrego a esto los problemas que hay en la implementación de los comités de manejo de cuenca, agrego a esto el sucedáneo aprobado por el propio gobierno de como medida para paliar la contaminación, en vez de atacar a quienes producen la mayor carga de nutrientes y de contaminantes, hacer lo contrario y es cobrarnos a nosotros en Montevideo un incremento en las tarifas de OSE para conseguir dinero para mejorar la potabilización, uh-huh. Lo cual es una señal económica inversa, ¿no? O sea, el afectado termina pagando para que lo sigan contaminando.
Claro.
Y finalmente agrego, refiriéndome al caso de Colache como secretario sí. presidencial en estas cuestiones, que ya en la primera gestión del Ministerio del Medio Ambiente, cuando Colache suplantó a Mariano Arana como ministro del Ambiente, ahí ya se sabía de la gravedad del problema de la cuenca de Santa Lucía, porque se había terminado el primer gran monitoreo de toda la cuenca a cargo de la cooperación japonesa, uh-huh. Y fue esa administración la que dijo que iba a comenzar a implementar el programa. Uh-huh. Estoy hablando hace como 10, 15 años atrás.
Y sí, después de Arana, 2008, algo así, ¿no?
Cuando fue el último año del primer gobierno.
Sí, 2009 entonces.
Ahí ya estábamos todos al tanto de esa situación y de la gravedad.
Uh-huh. Y estamos una década después.
Uno de los primeros planes que no fructificó. Uh-huh.
Uh-huh. Claro, porque una cosa es que el tema esté en agenda, que se realicen o se... jerarquicen las prioridades y que se pongan los planes arriba de la mesa, y otra cosa es que esos planes se ejecuten bien y den resultados, ¿no? Hay como tres pasos más.
Exacto, a mi modo de ver, yo creo que en los últimos años está pasando lo mismo que con el tema educativo y el tema de seguridad ciudadana. Se suman las alertas de que las cosas no funcionan bien. O sea, sabemos que los niños están repitiendo más en la escuela o que llegan a secundaria sin saber leer o hacer matemáticas adecuadamente. Lo mismo sucede acá con la cuestión ambiental. Es una avalancha de indicadores de problemas en todo el país y en varios frentes a la vez. Ajá. Y las respuestas son sucedáneos, medidas muy tímidas o muy inefectivas. Y también, como decías tú, atacando la última pregunta que me formulabas, tampoco veo que en la oposición política eso esté muy claro, porque, por ejemplo, estuvo, como bien decías en tu programa, Eduardo Blasina, y tú le hiciste preguntas sí. sobre este mismo tema de la contaminación.
Claro, porque él un poco lo puso en el tapete en la campaña, él que ahora está en Contalvi, y bueno, acá hay una referencia en cuanto a qué se puede hacer. Vos me decías por interno, bueno, pero lo que plantea Talvi no alcanza para resolver la situación en la que estamos.
Claro, lo que planteó Blasina en su sí. columna del Observador o en la entrevista contigo es una estrategia que está basada en continuar más o menos con las mismas prácticas agropecuarias, enfatizar las rotaciones, y ese tipo de discurso y ese tipo de medida es esencialmente el mismo que ha desarrollado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca bajo la impronta y la gestión del MPP. Uh-huh. Es exactamente la misma idea. Es lo que ha defendido los directores de ese ministerio en las comisiones parlamentarias y en documentos que se presentan tanto a nivel nacional y como afuera. Es la intensificación agropecuaria y un mayor uso, según ellos, de los insumos, de los recursos.
Sí.
La medida paliativa que presenta Blasina, que es la de tener, por ejemplo, montes nativos, ajá. Todos estamos de acuerdo, pero no ataca las fuentes actuales de emisiones de contaminantes, pero además tiene una característica uruguaya, de uruguayidad, que a mí me espanta, porque si vos vas al campo y ves lo que es un monte nativo, tenemos que estar esperando probablemente 100 años para tener un monte más o menos aceptable. Uh-huh. Y si yo voy a esperar 100 años a tener ciertos montes nativos en algunos lugares para atacar la contaminación del agua, entre tanto, llegado ese periodo, a lo largo de todas estas décadas, se van a agravar los problemas de calidad del agua, de tenencia de agua y de usos del agua. Entonces es una respuesta de una lentitud pasmosa. Y finalmente, cuando Lacina dice en su columna del diario que él no conoce otras alternativas a gran escala de tipo orgánica o agroecológica,
sí,
eso no es correcto, y lo más sorprendente es que no es correcto precisamente en Uruguay. Entonces acá tengo una primicia, se acaba de publicar hace pocos días atrás, hace 15 días, el nuevo anuario internacional sobre el estado de la agricultura y ganadería orgánica en el mundo.
Uh-huh.
Y Uruguay otra vez vuelve a estar entre los principales países del mundo como productor de carne orgánica o pastoril.
Uh-huh. O sea que vos planteás que...
en el mismo lugar, sí, en relación a la superficie agropecuaria que tiene el país.
O sea, Eduardo, vos planteás que...
mundial.
Sí, planteás entonces que un camino realmente para generar una producción sustentable en Uruguay puede ir por el lado de lo orgánico, y que eso además a futuro puede ser buen negocio.
Puede ser buen negocio, pero además no va a haber otra opción dadas las limitaciones por costo o por disponibilidad al petróleo. No olvidemos que la agropecuaria actual es a... esa base de petróleo. Yo acabo de estar congelándome en una estadía en enero y en febrero en la Universidad de Múnich en Alemania.
Ajá.
Y tú ves como en Alemania hay varios sectores que están repensando una agropecuaria del futuro que va a estar basada en una sociedad donde el petróleo va a estar muy limitado o va a ser muy caro.
Ajá.
Eso implica limitaciones en el uso de algunos fertilizaciones, en el uso de maquinaria, etcétera, pero además hay un interés mayúsculo en estas estrategias porque proveen y exigen más empleo.
Uh-huh.
Por lo tanto, permite atacar uno de los grandes problemas que hay en estos países, que es la generación de empleos genuinos.
Eduardo, ahora, si esto trae todos esos beneficios, ¿por qué no directamente tomar ese camino? ¿Por qué parece tan lejano hoy la posibilidad de ir por ahí?
Bueno, hay dos circunstancias clave. Una es que seguimos viviendo en una era de hidrocarburos subsidiados a nivel internacional.
Uh-huh.
Entonces eso genera muchas distorsiones. Te digo una, yo hoy estuve en la feria,
sí,
y me dice la feriante de que ya ciertas frutillas desaparecen para hacer mermeladas y conservas acá en Uruguay porque las empresas las importan de China. Entonces traer una frutilla de China o otra fruta de China para procesar aquí implica unas distorsiones en el gasto de combustible y demás increíbles,
claro,
que solo son comprensibles por subsidios estatales para mantener ciertos sectores chinos. Bueno, eso en algún momento se va a acabar y va a ser más parecido al comercio y al mundo de nuestros padres o nuestros abuelos, donde salía mucha plata traer algo importado, ¿no?
Claro. Eduardo, entonces te digo, por otro lado, o planteándolo desde el punto de vista contrario, ¿por qué preocuparnos hoy si esto va a ocurrir tarde o temprano el día de mañana en la medida que avance el siglo XXI?
Porque no sabemos científicamente si vamos a llegar a tiempo de hacer una reconversión productiva, o el cambio climático y otros desarrollos ambientales va a generar una crisis de tal magnitud que esto lo hará imposible.
Claro, no, más vale no correr ese riesgo, digamos.
Sí, entonces, ahí Uruguay tiene algunas ventajas, como por ejemplo ya tiene una reconversión energética avanzada. Hay otros países, por ejemplo Colombia, que acaba de tener una campaña electoral el año pasado. Sí, cuando yo miro eso con mis ojos de ecología política, era una campaña incomprensible porque discutían qué hacer con el petróleo, que es un país productor de petróleo, pero todos los datos internacionales y nacionales coinciden en que le quedan reservas para 7 años.
Uh-huh.
Entonces, cuando se le acabe el petróleo, se les va a derrumbar todo un rubro de exportación y no tienen una alternativa energética ni siquiera para ellos mismos.
Sí,
entonces, sí, ese tipo de razonamiento de ir más allá del mediano plazo en la política contemporánea falla. Y el discurso del presidente es un claro ejemplo, porque es un discurso como que las generaciones futuras no existían, no había nietos. Porque nuestros nietos no van a poder vivir en un Uruguay si toda el agua está contaminada y todas las playas están verdes. Entonces, esa responsabilidad con el futuro se desvanecía del discurso presidencial, y lo mismo pasa en la política de los países vecinos.
¿Y cómo ves, y te traslado el mensaje de un oyente en ese sentido, que plantea justamente algo al respecto, y es: el medio ambiente no será un tema de campaña porque todos o casi todos están de acuerdo en ignorarlo? ¿Crees que va a pasar eso?
Sí, yo creo que es muy posible que haya muchas alertas, muchas críticas cruzadas, también muchas promesas, pero que no cale como un debate sustantivo. No es solo un problema de la cuestión ecológica. Tengo la impresión de que lo mismo está sucediendo con otros temas que tal vez son de más clara apelación a una mayor proporción de oyentes, como puede ser el tema de la educación, que sería una urgencia para estar debatiendo ya electoralmente. Sin embargo, si uno mira los discursos y las críticas y respuestas que se cruzan entre los principales líderes, estamos muy lejos de ese debate, ¿no?
Y eso, Eduardo, también no refleja en parte que no es una principal preocupación ciudadana, a pesar de haber llegado las cianobacterias a chocar con los ojos de los montevideanos y más al este todavía en grandes cantidades este verano.
Sí, en parte sí, pero en parte es independiente de esto, porque sin duda todas las encuestas coinciden en que la población le presta mucha atención al tema de la seguridad, pero tampoco sería un debate sustantivo. No sería un debate de ideas, no sería un debate donde participen los intelectuales, los académicos en forma constante. Es como que hay un cansancio de la sociedad y una cierta incapacidad de hincarle el diente a los temas de fondo.
Sí.
Lo mismo sucede con la cuestión del empleo. Bueno, están todos asustados porque los robots los van a reemplazar. ¿Cuáles son las alternativas de empleo? La agricultura orgánica es una. ¿Será válida, no válida? Bueno, habrá que estudiar, habrá que debatirlo. Lo que sí te puedo decir es que procesos similares ocurren en los países vecinos. Más o menos al unísono con Vázquez, el presidente Macri hizo su discurso en el Congreso de Argentina. Ahí también los temas ambientales estaban ausentes, y se viven circunstancias similares, con problemas similares de escala mayor a los que ocurren en Uruguay.
Sí, está claro que no es una cuestión solo uruguaya, ni tampoco una cuestión solo del partido de gobierno hoy en Uruguay.
No, no, es una cuestión que se está generalizando en el continente, que va desde hace 10, 15 días atrás, Bolsonaro diciendo que quiere en Brasil convertir a los indígenas o en empresarios o en soldados para cuidar la Amazonía.
Sí, sí.
Desde locuras de esa.
Sí, y de Trump para abajo, ¿no? Rompiendo con los acuerdos e incumpliendo con cuestiones o poniendo en cuestionamiento asuntos que parecen tener. Porque algunos son discutibles, pero otros parecen tener bastante consenso científico. Pero bueno, allí está el asunto planteado. Me parece que tampoco le sirve demasiado a nadie que vaya a administrar un país pensando en el corto plazo, es decir, en las siguientes elecciones, preocuparse demasiado por los temas ambientales, ¿no?
Sí, pero la situación de Uruguay de nuevo distinta de los países vecinos.
Ajá.
Por su base agropecuaria.
Claro.
Entonces, así como tuvimos el desastre de la aftosa, ¿qué pasa, por ejemplo, si en Europa sigue avanzando la idea de retirarse de los cultivos transgénicos o de implementar una moratoria al uso de glifosato y comienza a exigir que los alimentos que importan no deben tener derivados de glifosato?
Así que por ahí parte de la propuesta. Bien, Eduardo, seguiremos conversando de estos temas cada vez que nos convoque, y esperemos que sean bastantes veces la campaña este año, y si no, y ojalá que no, cuando se generan situaciones como estas que nos tienen preocupados, más allá de una condición ya casi estructural y permanente, ¿no? De dificultad, porque lo del agua es una cuestión que pasa todos los días, que las vemos reflejadas a veces en uno u otro fenómeno, pero que es una cuestión permanente.
Sí, sí, es así. Eso es lo triste, que de alguna manera, así como naturalizamos la basura en las calles, vamos a naturalizar y aceptar tener el agua contaminada.
Muchas gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo. Eduardo Gudinas, analista en estos temas de ambiente y desarrollo, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, pasaba por esta hora de cierre.